COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Enero ya es historia, ahora lo que manda es febrero. Y esto es un clásico inolvidable, que reconocerán enseguida. Como clásico, es inolvidable. Ya estamos por aquí los chicos, las chicas de la mañana de COPE Gran Canaria. Hasta la una con muchísimas cosas que ofrecerles, con dos horitas de radio por delante, cuyo objetivo, ya saben ustedes, entretenerles, también informarles. Miren, la xenofobia no es otra cosa que rechazo al extranjero, sea la condición que sea, ¿eh? Xenofobia también es aquello llamado turismofobia, ¿lo recuerdan? Hace algunos años muchos partidos que se tildan de progresistas alentaban a las masas para protestar por la llegada de turistas. El problema no es el visitante, es la incapacidad de las administraciones a habilitar medidas que contrarresten los efectos del turismo masivo, decíamos por aquel entonces. Sin embargo, en este caso se señaló a los turistas. Porque según el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el turismo no genera valor añadido. Lo dice un especialista en la materia. Smart Travel lo sitúa entre las personas más influyentes del sector. Ironías aparte, en aquel momento era xenofobia y ahora también lo es. Los altercados de inmigrantes en diferentes barrios, municipios, está teniendo una respuesta extremadamente preocupante y xenófoba que la verdad nos preocupa muchísimo. Me pregunto si no se puede meter en el mismo saco a aquellos que generan esta situación. Estallido social, dice el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Nosotros lo venimos advirtiendo desde hace semanas. Y además Morales ofrece un ejemplo muy gráfico. Gran Canaria es una isla cárcel sin vigilancia. Y esto es precisamente lo que están generando las autoridades, que se ven sin capacidad para solucionar este asunto. Incompetencia manifiesta. Un acto de intolerancia y xenofobia es mantener a los inmigrantes hacinados. Antes en Arguineguín, ahora en Barranco Seco. Colegio León, este fin de semana llegaban 140 más, ya van por 540, están a tope de su capacidad. Nos llegan vídeos de aglomeración en el interior del centro educativo. El Canarias 50 también está igual. Y el creciente hartazgo de la población va increciendo. Miren, sin ánimo de ser frívolo, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva la ira lleva el odio lleva al sufrimiento. Y percibo muchísimo miedo en la población. Hoy nos iremos a las UCI de los hospitales de referencia en Gran Canaria. El Insular y el de Gran Canaria, Doctor Negrín. Queremos saber cómo están. Gran Canaria no baja de 100 contagios diarios. El pasado viernes llegamos incluso a los 213. Y la previsión es que sigan estos índices peligrosísimos. Hablaremos también con Salud Pública de la campaña de vacunación, porque mañana se estima que llega un nuevo tipo de vacuna, Moderna, que en principio solamente es una dosis, se inocula tan solo una vez. Choque, confrontación social, lo que ocurre en las calles de algunos municipios y barrios de Gran Canaria ya no escapa a la mirada de nadie. Preguntaremos al magistrado del juzgado de Las Palmas con competencias en el centro de internamiento de extranjeros, Arcadio Díaz Tejera. La carretera de la aldea sigue con su progresión. La consejería recuperará los atrasos del tramo Agaete-El Risco. Los túneles de Faneque podrían estar operativos a principios del año que viene, aunque se retrasan las obras del viaducto. Con el Foro Roque Aldeano trataremos esto. Igual que hicimos con Lluís Serramagén, haremos lo propio con Rafael Robaina, actual rector. Se presenta a la reelección de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 2:10 tendremos nuestro tiempo de análisis. Vamos a ocupar también de esa plaga de mosquitos en Maspalomas. La gente está muy indignada con esta cuestión, que por cierto se repite periódicamente. ¿Qué está ocurriendo ahí y por qué? Con una empresa fumigadora. Como cada lunes tendremos nuestra mirada a Latinoamérica. Y finalizaremos el programa con el espacio Plantas Medicinales de Canarias. Billy Joel, el hombre del piano.
Sing us a song, you're a piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right.
Bueno, pues habrá que interrumpirlo, son las 11 y 10 minutos, dos horitas de radio por delante con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Vamos ya con el bloque dedicado a la información. Echemos un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando esta mañana del lunes, primer día del mes de febrero, segundo del año. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos hablando de inmigración. Los vecinos del Lazo están preocupados por lo que consideran la inseguridad producida desde que se ha trasladado a centenares de migrantes llegados de forma irregular al campamento provisional instalado en el Colegio León. Denuncian que lo publicado por algunos rotativos sobre altercados producidos por vecinos del barrio con actitudes xenófobas hacia los migrantes no son ciertas y que no son racistas y solo quieren recuperar la seguridad. Piden que aumente la presencia de efectivos de cuerpos de seguridad y del Estado en el barrio y se controle a los migrantes que actúen de forma conflictiva. Francisco Artiles es vecino del Lazo.
Ya es la inseguridad que tenemos en el barrio con nuestros hijos, para salir nuestros hijos. Estas personas prácticamente la tienen en la calle a las 10 de la noche, supuestamente tienen que estar dentro del centro y están fuera del centro. Es que después no hay ningún control sobre estas personas. Hemos pedido que por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estén presentes en la zona del barrio. Ahora cuando más necesitamos que estén presentes, no están. Salen en manada estas personas, vienen aquí, se hartan a beber y entre ellos se pueden armas, apuñaladas, robo, hay de todo prácticamente en la zona.
Por su parte, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Las Palmas están denunciando que tras la vuelta de los efectivos del GRS a Tenerife, las zonas turísticas que albergan a los migrantes vuelven a no tener suficientes agentes para controlar los altercados. Piden que el GRS se quede en Gran Canaria fijo hasta que se solucione el drama migratorio. Juan Couce.
Nosotros queremos que venga el GRS para Gran Canaria y que esté fijo aquí mientras que siga esta problemática que tenemos en el sur, porque no es lo mismo en un incidente, una pelea, una alteración del orden, que vayan tres coches patrulla con seis agentes, a que vengan tres furgones con 20 agentes del GRS pertrechados con cascos, porras y todo el equipamiento policial de antidisturbios. La sensación que das no es la misma y seguramente que cualquier alteración del orden se desvanezca sobre la marcha al verlos aparecer.
Y un último apunte, la plataforma 5% para la educación se ha reunido con la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, y ha solicitado que se prioricen los recursos educativos a los centros de entornos desfavorecidos para compensar los déficits y prevenir desigualdades.
Seguimos contando noticias, Ainhoa, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, queremos saber qué publican en estos instantes.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren la página informativa con desalojo express del Arguineguín Park. Además, en Sociedad, Gran Canaria acusa el repunte de los contagios con 135 casos y dos fallecidos. También Canarias recibe este martes la segunda remesa de la vacuna de Moderna. Los test anales de coronavirus llegan a España y en Lanzarote increpa a un vigilante por instarle a usar la mascarilla en un centro comercial de Lanzarote. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, la pandemia reduce casi en un 3% los precios de las viviendas en la capital y en economía el virus destruye más empleo en 9 meses que la última crisis en 7 años. Además, en Canarias 7, por su parte, la recogida de enseres acumula un retraso superior a los 40 días. Díaz Tejera reclama corredores humanitarios para encauzar el fenómeno de la inmigración. También la falsa denuncia de robo se aprovechó de la polémica con los migrantes. Pfizer promete 75 millones de vacunas más para la Unión Europea y uno de cada cuatro trabajadores en ERTE ha recibido formación complementaria. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 16 minutos aproximadamente. También cobra especial importancia todos los días, pero sobre todo cuando llega el fin de semana y cuando pasa este, la actualidad deportiva. El Gran Canaria estuvo a punto, pero a puntito de la gesta, por tan solo un minuto, y la Unión Deportiva Las Palmas que pierde 2-0. Juan Francruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas 2-0 frente al Mirandés. Además, hoy finaliza el mercado de invierno y Emelo ha causado baja en la Unión Deportiva Las Palmas y Rafa Mojica jugará cedido en el conjunto Gran Canario. En baloncesto, derrota por un punto, 81-80, del Herbalife Gran Canaria ante el Real Madrid. En hockey línea, el Molina Sport, campeón de la Copa del Rey disputada en Gran Canaria. Y en balonmano, la selección española consigue el bronce en el Mundial con el Gran Canario Dani Sarmiento.
Con Juan Francisco Cruz, todas las noticias a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y seguimos contando noticias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, ha sido una mañana bastante tranquila, así es que verdad que en la última hora se ha producido un accidente ahí en Las Palmas de Gran Canaria, en el acceso al muelle. En principio se trató de la caída de una moto. Un varón de unos 55 años ha resultado herido leve con policontusiones y va a ser trasladado a un centro sanitario. Pero por lo demás, la noche y la mañana han transcurrido sin incidentes graves.
Es así durante toda la jornada. Laura, muchísimas gracias.
Un saludo, buenos días.
Redes sociales. Nos detenemos en Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, cuáles son las tendencias más destacadas en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, bienvenido febrero. Ya hemos pasado una hoja del calendario de este 2021 y son muchos los que están comentando sus expectativas para este mes. Además, en relación al coronavirus, hospitalizan por COVID-19 al capitán Tom Moore, el hombre británico de 100 años conocido por recaudar millones de libras para el personal sanitario que lucha contra la COVID. Ha dado positivo. Está ingresado, aunque su hija ha asegurado que no se encuentran cuidados intensivos. Muchos mensajes de fuerza y ánimo a este señor que para muchos se ha convertido en un héroe de la pandemia. Una noticia también entre lo destacado, porque el ejército está entre las tendencias de hoy. Ha asumido el poder en el país asiático Myanmar y declara el estado de emergencia por un año. Han detenido a los líderes civiles y políticos. Hoy va a asumir la primera presidenta mujer de la historia de Birmania, país de Asia, el poder. Como siempre, recordarles el feliz lunes y feliz semana entre lo destacado de hoy.
11:17, nos queda el tiempo. Pues sí, ha cambiado de forma notable. Algunos incluso dicen que ya las lluvias de este año se acabó. Veremos qué ocurre en febrero, porque la verdad es que el tiempo está de tal manera que en cualquier momento puede llegar una tormenta como Filomena y descargar aquí en Gran Canaria litros y litros de agua por metro cuadrado, ¿no? Ojalá y sea así. Agua buena, agua mansa, que es lo que dicen los más viejos del lugar. Pues el tiempo ha cambiado, tenemos un ambiente primaveral en Las Palmas de Gran Canaria, 20 grados. Si nos vamos hasta el norte, concretamente en Agaete, 21 graditos. En la aldea de San Nicolás, lo que toca algo más de calor, 23. En el sur de Gran Canaria, un gradito más. En Meloneras, 24. Si nos vamos hasta Medianías, en Valle Seco, 14 grados. Y en Artenara, 13 graditos. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días. En el norte, por debajo de unos 700 a 800 metros, intervalos de nubes bajas y en el resto cielos despejados. Temperaturas en ligero ascenso, se registrarán máximas de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del nordeste moderado, con intervalos fuertes durante la primera mitad del día en vertiente sureste, noroeste y en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas. Es como un largo eco. Incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto. Además, últimamente siempre estoy en mi peor momento. No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes.
Pues sí, con una bestia enorme, gigante, pero mínima en tamaño, estamos luchando desde hace pues, prácticamente un año, porque recuerden que este fin de semana se cumplía un año del primer positivo en España, que fue en las Islas Canarias, lo recuerdan, ¿verdad? Pues llevamos así, luchando, y seguimos, y vamos a seguir durante todo este 2021, me da a mí, y vamos a ver qué pasa en 2022. El caso es que las autoridades alertan, y los médicos también, ojo al estado de las urgencias. Ya saben ustedes que aparte de la incidencia acumulada, el estado de las urgencias también es un indicativo importante para subir o bajar el nivel de alerta sanitaria. Lanzarote, la Graciosa, está en nivel 4, nosotros aquí en Gran Canaria estamos en nivel 2, otras islas Tenerife, nivel 3 Gran Canaria, otras islas Tenerife están en nivel 2, y nosotros queremos echar un vistazo a las UCIs de los hospitales de referencia aquí en Gran Canaria, y uno de ellos indudablemente es el Hospital Insular, y vamos a saludar a un médico intensivista a quien tenemos ya en línea, Luciano Santana. Don Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Si ahora tuviera que responder a la pregunta, ¿qué tanto por ciento están ocupadas las UCIs? ¿Qué diría, don Luciano?
Bueno, en nuestro caso, las UCIs están completas pero llenas, ¿no? Porque hay que recordar siempre que las UCI no están solo para los pacientes con patología COVID, graves con patología COVID, sino que hay otras patologías que son infartos agudos de miocardio, pacientes politraumatizados, accidentes de tráfico, infecciones graves, todo eso terminan en las unidades de cuidados intensivos. Entonces las unidades de cuidados intensivos están llenas, están prácticamente el 100%. Una parte importante de esos pacientes, de esa capacidad, se está ocupando por pacientes con patología COVID. Ahora mismo, en nuestro caso, pues prácticamente un 45% de... o un 40% más o menos de los de la capacidad está ocupada por ese tipo de pacientes, y cuando van llegando, si van llegando más, pues los pacientes con otra patología, otras patologías no COVID, pues se van desplazando a otras unidades donde se les van a dar toda la atención especializada que necesitan. Sí que los pacientes con patología COVID, porque necesitan estar aislados, un aislamiento respiratorio estricto, y tienen que estar dentro de un circuito que llamamos el circuito sucio, pues irían a las unidades de cuidados intensivos.
Uh-huh. Es decir, que ahora mismo tenemos un 40% de pacientes COVID en la unidad de cuidados intensivos del Insular, ¿no? ¿Eso es mucho? ¿Es poco? ¿Estamos en el mayor índice? ¿Estamos en un índice normal? Un poco en comparación a los datos anteriores, don Luciano, ¿cómo estamos?
Si nos comparamos con el verano, estamos mucho peor. Pero si nos comparamos con marzo, estamos un poquito mejor todavía, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que cuando el peor momento de la ola de marzo, en marzo-abril, llegamos a tener como el 75, el 60% de patología COVID ocupaban la UVI nuestra. Ahora mismo estamos por un 40, es decir, que ahora mismo todavía tenemos un margen, y a nosotros lo que nos preocuparía es que rebosara la UVI de patología COVID, es decir, que esos pacientes que son de un manejo bastante exquisito, sobre todo desde el punto de vista de para evitar el contagio al personal, tuviésemos que tratarlos fuera de la UVI, que en este caso, ahora mismo en el Hospital Insular, no tenemos ese problema y que esperemos que no llegara a ello.
Porque en aquellos lugares en donde se trasladan los pacientes que no son COVID, entiendo que un 60%, gozan de todas las garantías y todas las necesidades que necesitan?
Efectivamente. Ahora mismo esos pacientes, el 60% ese restante, lo estamos llevando en las unidades de cuidados intensivos. Pero vamos a suponer que venga otro paciente con patología COVID y necesite ingresar en cuidados intensivos. Entonces, el paciente con patología no COVID se traslada a otras unidades similares a las unidades de cuidados intensivos, llevado por especialistas, y que se le van a dar todos los cuidados que se le dan una UVI.
Don Luciano, esas unidades donde se llevan estos pacientes que no son COVID, a medida que va entrando pacientes COVID, ¿también están diseñadas para atender a los pacientes COVID o no?
Sí. Estarían facultadas para llevarlo. De hecho, en la península, ahora mismo todas las unidades que quedan fuera de la unidad de cuidados intensivos están llevadas La mayoría son llevadas por anestesistas que han reconvertido las unidades de reanimación postoperatoria en unidades COVID. Y son especialistas que están acostumbrados a llevar pacientes con patologías postoperatorias graves. Es decir, que para ellos no es nada nuevo llevar un paciente de este tipo.
Contabilizando ese tanto por ciento, ¿nos puede decir exactamente el número de pacientes que hay ingresados en las UCIs COVID? Con COVID,
ahora, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos unos 11, creo, 11 o 12 pacientes. Y creo que el hospital Dr. Negrín está un poquito más, tienen unos 20, 21, creo. Sí,
ahora hablaremos precisamente con otro compañero suyo, de la unidad de medicina intensiva también, del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín.
Hay que recordar también que nosotros muchas veces tenemos la idea, aunque yo le diga ahora mismo que tenemos 11 pacientes COVID que consideramos COVID, hay muchos pacientes que están en la zona no COVID, pero que fueron COVID. Es decir, que son pacientes que ya han pasado el aislamiento respiratorio, que nosotros llamamos, ¿no?, el periodo de aislamiento, pero son pacientes que, como les ha dado tan fuerte la infección,
les ha afectado tanto,
y están en periodo de convalescencia, pero todavía están en un estado de gravedad, pero no son contagiosos. Entonces pasan
Nos decía que 11 pacientes aproximadamente están en el Hospital Insular de Gran Canaria, en la SUCI, con diagnóstico COVID. En total,
activo.
¿Cuántos?
COVID activo.
Activo. Bien. En total, ¿cuántas personas pueden atender ustedes en las UCIs?
Nosotros en nuestra UBI tenemos ahora mismo una capacidad de 32 camas, pero bueno, tenemos otras áreas preparadas por si tuviésemos que atender más pacientes COVID, que podemos llegar hasta 52. Es decir, que tenemos todavía un colchón muy grande para llegar a este escenario que esperemos que nunca tengamos que
ojalá,
llegar.
Ojalá, por supuesto. Ojalá. Y ya para acabar, don Luciano, ¿cuál es el tiempo medio estimado en la UCI de un paciente COVID aproximadamente?
La estancia de los pacientes COVID es prolongada, más allá de las 2-3 semanas. Son pacientes que se debilitan mucho, muchos no son capaces de podérsele retirar la ventilación asistida, de hacerle traqueostomías, tienen que estar con mucha rehabilitación y les cuesta eso. Un mes es la media de la estancia de los pacientes que no salen rápido. Hay algunos que sí, que entran y no necesitan métodos invasivos para ventilarlo, sino se ventilan con unos métodos no invasivos que salen antes de los cuidados intensivos. Pero estos que ya necesitan medidas invasivas, pues un mes.
Don Luciano, ya para acabar, porque hemos escuchado muchísimos testimonios de diferentes sanitarios, compañeros suyos, hacia la población. ¿Qué le diría usted, este altavoz que le permite el poder llegar a muchos hogares, qué le diría usted a la gente?
Seguir cumpliendo de forma estricta las medidas higiénicas, el uso de la mascarilla, evitar aglomeraciones, la higiene de manos. Yo creo que con estas medidas podemos contener la ola, evitaremos que nuestros servicios sanitarios se colapsen y no se produzcan los confinamientos en sociales, que es lo que lleva al derrumbe de la economía.
Sí, sin lugar.
La siguiente acción es la vacuna, esperar a que la inmunidad de rebaño haga efecto y a ver si en los próximos meses, a final de año, ya podemos tener una inmunización masiva y podemos vivir una normalidad, entre comillas, mejor que la que estamos haciendo ahora.
Ojalá. Entonces, ¿la situación ahí es preocupante o no? ¿Cómo la calificaría, don Luciano?
Bueno, preocupante, yo no diría preocupante. Están ingresando pacientes, siguen ingresando pacientes día a día, pero la situación está totalmente controlada.
Luciano Santana, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Saludamos también a Juan José Díaz, médico de la Unidad de Medicina Intensiva y además director médico del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Don Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Aproximadamente, ¿qué porcentaje tiene en la UCI pacientes COVID de las instalaciones, don Juan José?
Bueno, si hablamos de lo que es la base de la unidad de cuidados intensivos, estamos hablando de un 50% de pacientes COVID. Otra cosa es que con nuestro plan de contingencia, pues nosotros podemos disponer de otras camas, pues eso, tirando de la unidad de cuidados de reanimación, del servicio de anestesia o incluso pues de las unidades de reanimación de despertar de anestesia también.
50%.
Pero bueno, si hablamos de lo que son camas de UVI que disponemos normalmente, sí, estamos hablando del 50%, sí.
50% contabilizando por números exactos, ¿cuántas personas nos estamos refiriendo?
Nosotros estamos hablando de, pues, nosotros generalmente en la unidad de cuidados intensivos en Negrín tenemos 42 camas a disposición de pacientes de UVI. Estamos hablando ahora que tenemos ingresados 22 pacientes.
22 pacientes. Y los demás son otro tipo de patologías.
Otro,
¿no?,
tipo de patologías, sí.
¿Y se traslada también a otras unidades a medida que se vaya?
Nosotros tenemos establecido pues un plan de contingencia hospitalario en el que, dependiendo de la ocupación que estamos teniendo, pues empezamos a disponer de, pues como acabo de comentar, de abrir la reanimación para pacientes COVID, por ejemplo, como tendremos que hacer si seguimos en este nivel, o incluso allá a más avanzado podemos incluso incorporar lo que es la unidad de despertar a lo que son atención a pacientes COVID.
En total, con todo tipo de unidades, ¿aproximadamente a cuántos pacientes en UCI pueden atender?
Si llegamos a la catástrofe máxima, nuestro plan de contingencia recoge hasta 114 pacientes COVID o pacientes o camas, o sea, en total, de cuidados intensivos.
En total.
Sí.
Y las UCI ahora mismo en pacientes COVID no dice 50%. En total, pacientes COVID y no COVID, ¿qué porcentaje está, don Juan José?
Lo que acabo de decir, 50 serían COVID y otros serían no COVID.
Sí, eso lo entendemos. ¿Pero eso quiere decir que está al 100% ahora mismo de su capacidad?
Sí, estamos al 100%, sí.
¿Preocupante la situación o no?
Es preocupante porque, bueno, aunque la planta parece que está controlándose, lo que comentaba además mi compañero Luciano, ¿no? El paciente intensivo, sobre todo cuando cae en una ventilación mecánica, es de más larga duración. Yo y lo que esperamos es que hayamos llegado a un pico y que ahora sea la recuperación de estos pacientes, ¿no? Ahora darle un tiempo, porque cuando un paciente cae en ventilación mecánica no sale al día siguiente de la UVI, sino que lleva su tiempo de tratamiento, ¿no? Entonces, esperando que hayamos llegado al pico de ingresos y ahora podamos manejarnos.
¿Cuál fue el momento en el cual se registró una mayor entrada de pacientes COVID? ¿Cuántos son ahí en el hospital universitario de
Pues curiosamente coincide con las reuniones familiares de Navidad, cuando tuvimos nuestros picos, ¿no? O sea, los 15 días de lo que fue la Nochebuena, de la Nochevieja y de Reyes, tuvimos justamente a los 15 días esos picos de ingresos. O sea, que sí que se notó lo que son las reuniones familiares.
¿Pero ahora mismo estamos en tiempo récord, en cifras récord, con 21, o en otro momento llegamos
con respecto a la segunda oleada, nosotros no hemos llegado todavía a los 24 pacientes a la vez que llegamos a tener, 25 incluso en la segunda oleada. O sea, que por ahora no hemos llegado a esa segunda oleada, al pico de segunda oleada. No sé si vamos a llegar o no, pero por ahora no.
Pues igual que hicimos con don Luciano Santana, esto es un altavoz bastante potente, creemos, para seguir concienciando a la población. Desde su punto de vista, ¿qué le diría a la gente que nos está escuchando?
Pues sumar a lo que ya dijo Luciano, es decir, las medidas claramente higiénicas de lo que es el lavado de manos y la utilización de la mascarilla, pero sobre todo tener en cuenta que en las reuniones familiares y en lo que vemos es donde muchas veces, o ya no tanto familiares, sino en las reuniones en general, es donde uno descuida más este tipo de medidas, la distancia social, y es donde nos estamos dando cuenta que son los picos, ¿no? O sea, y que son causantes. O sea, sumar a lo que dice Luciano es también el decir, cuidado con esas reuniones familiares, que podemos pensar que 4 o 6 personas son pocas, pero que al final sí que se convierten, sobre todo cuando hay población de riesgo, como son pues eso, pues la reunión con abuelos, con personas por encima de los 65 años, que son población de riesgo y que son las que al final acaban en una UVI, ¿no?
Juan José Díaz, gracias por atender a los micrófonos de la cadena, vale. COPE. Que pase un buen día.
Venga, buen día. Muchas gracias. Hasta luego.
Nosotros seguimos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria y a esta hora de la mañana pues nos vamos a preocupar también por las vacunas aquí en nuestro archipiélago. Vamos a saludar a Begoña Reyero, es coordinadora de formación y logística de vacunación contra la COVID-19 y la tenemos en línea. Doña Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Bien, todo bien.
Bueno, mañana ya parece ser que viene un cargamento de la nueva dosis, la dosis Moderna. A España llegarán unas 52.000 dosis aproximadamente. ¿Cuántas están previsto que lleguen aquí a Canarias?
Pues ahora mismo no te puedo dar exactamente los datos. Sabemos que nos lo confirman con poquito tiempo de antelación y mañana ya te lo confirmaremos. Mañana cuando ya estén aquí ya será confirmado todos esos datos. Pero efectivamente ya llegan ese nuevo cargamento de Moderna para seguir dando paso a esas vacunaciones.
¿Cuánto sería lo ideal, doña Begoña, que llegaran? Vamos a poner un número coherente, equitativo, claro, lo ideal, por lo ideal sería cuantas más mejor, ¿no? Pero un número equitativo.
La respuesta, un número equitativo, es que por ser equitativos nosotros estamos ahora mismo en el planteamiento de cuantas más dosis realmente mejor. Realmente es que no te puedo dar un número equitativo porque si es por mí, te puedo asegurar que miles de dosis. Es decir, nosotros estamos preparados para vacunar a cuanta más gente mejor. Entonces, equitativamente, lo que nos puedan dar, bienvenido, y si podemos pedir más, mejor.
¿Y una vez que lleguen, se inoculan directamente? ¿Hay que pasar algún proceso determinado? Estoy hablando de Moderna, doña Begoña.
Moderna llega congelado al congelador del Chimi, en este caso del complejo hospitalario allí de Gran Canaria, y una vez están descongeladas, pues ya sí que se puede entonces empezar el proceso de administración. Es decir, nos llegan congeladas, ahí es cuando sí podrían estar hasta 7 meses almacenadas, pero nosotros indudablemente al ritmo que vamos, inmediatamente se hace la programación y descongelamos y administramos. Con lo cual ahora mismo, con las dosis que hemos recibido, es descongelar, planificar y administrar.
Es decir, que puede ser mañana mismo o pasado mañana, como muy tarde, doña Begoña.
Mañana mismo
ya inoculamos la primera persona con Moderna.
Ya tenemos, porque ya hace 2 semanas se recibieron, con lo cual ya hay gente vacunada en Gran Canaria, personal sanitario del Hospital del Swimming ya ha recibido esa primera dosis de Moderna, con lo cual fue lo que antes has comentado, efectivamente fue recibirlas, empezar el proceso de descongelación para asegurar ese proceso, que además tiene que ser hasta 2-8, que es donde ahí ya sí que tenemos ese margen de seguridad para administrar y para conservar esas vacunas durante un mes. Pero bueno, que se gastan antes de que llegue ese mes.
El hecho de que Moderna sea tan solo un pinchazo, ¿va a ser que se agilice la campaña de vacunación? ¿No esperar por el segundo de Pfizer?
No, Moderna también tiene 2 dosis. Es decir, tanto Pfizer como Moderna necesita para completar la
pauta. ¿Dos dosis también Moderna?
Son 2 dosis. Vale. En este caso son 28 días de diferencia, a diferencia con Pfizer, que son 21 días de intervalo de la pauta de vacunación. Pero también esta vacuna necesita ser administrada en dos ocasiones.
Bueno, pues entonces modifico un poquito la pregunta. El hecho de ya que tengamos ya 2 dosis diferentes puede ampliar o agilizar también el periodo de vacunación o la velocidad de vacunación.
Lo que nos permite tener más vacunas es poder dar más avance a los grupos vacunales. Es decir, aquí se trata de si tenemos vacunas y cuantas más vacunas, pues ir ascendiendo en esos grupos que ya están determinados por el Ministerio para ir dando salida a más grupos. Cuanto más vacunas tengamos, más tendremos la opción de poder ir avanzando en este proceso de vacunación. Realmente las dosis, el tener esos intervalos distintos de 21-28, lo único que hace es que nosotros tengamos que hacer una logística más ajustada para saber que si esa persona recibió esas dosis de Moderna, se le siga poniendo esas dosis de Moderna en los 28 días. Claro. Es decir, es un problema de planificación de los equipos vacunación, que están súper preparados para saber que los que reciben Pfizer a los 21 días recibirán Pfizer la segunda dosis y los que han recibido Moderna, pues a los 28 días recibirán.
Claro, es interesante lo que dice doña Begoña, porque ¿se puede dar el caso de recibir una primera dosis de Pfizer y una segunda de Moderna o no? Se lo pregunto,
no,
claro,
de momento,
desconocimiento de...
Claro, no, y está bien que me lo preguntes para que así la gente lo tenga claro. De momento no hay estudios de intercambiabilidad, es decir, se tiene que poner la misma dosis que se recibe de la misma vacuna en el primera y la segunda dosis. De momento no existe esa posibilidad, no sabemos si avanzado y los estudios van avanzando, porque sabemos que todo esto es nuevo. A lo mejor dentro de unos meses existen esos estudios en los que nos permitan, de una manera o de otra, poder hacer uso de una vacuna de otra. Pero ahora mismo la manera más óptima y más segura es recibir la misma vacuna.
Nos hacen muchas preguntas nuestros oyentes. Nos pregunta si la vacuna de Moderna tiene la misma eficacia que la de Pfizer. ¿O cuál de las dos tiene más cobertura frente al virus, doña Begoña?
En principio estamos hablando de 2 vacunas con un mecanismo de acción parecido. Es verdad que parece que los estudios dicen que hay un poquito más de, bueno, de eficacia de una de otra, pero realmente estamos ante dos vacunas de una alta efectividad y eficacia, es decir, dan una respuesta inmune muy favorable, con lo cual son dos vacunas muy óptimas y con unas garantías y una garantía de seguridad y sobre todo de respuesta inmunológica, que es de lo que se trata, de que estemos protegidos ante este virus, con lo cual son muy similares.
Ya para acabar, doña Begoña, a tenor de esos retrasos que estamos viendo en los laboratorios centrales, ¿realmente se va a garantizar sobre todo la segunda dosis a esas personas que ya han sido vacunadas?
Está
y en el plazo estimado de 21 días.
Está claro que nosotros fundamentalmente todo lo que se ha trabajado es para garantizar, porque además hay que cumplir esa garantía, hay que cumplirla para dar esa respuesta de la que hablábamos, inmunológica, para proteger bien a nuestra población. Tienen que recibir esas dos dosis y se está garantizando, por supuesto que se garantiza, y dentro de los intervalos de seguridad que nos indica la vacunación. La segunda dosis está planificada y está asegurada.
Y como última pregunta que nos están haciendo muchos oyentes, ¿se asegura que el 70% de la población canaria estará vacunada en verano? Porque estamos viendo algunos problemas de suministro.
Nosotros tenemos la esperanza. Está claro que nosotros tenemos ya una logística y unos recursos preparados para poder alcanzar ese objetivo, con lo cual tenemos unos máximos recursos ya hechos, personal formado, y si llegan las vacunas, nosotros estamos preparados para poder cumplir ese objetivo, así que hay que tener un poco de esperanza y ser positivos y esperar. Desde luego Canarias está preparado con todos los recursos y con todos los profesionales para dar ese objetivo.
Es que doña Begoña, hay tantas preguntas al respecto y me parece tan interesante, porque también si pasan 21 días ya de la primera vacunación, ¿hay que volver a repetir el ciclo o no? ¿Cuántos días cubre?
Bien, gracias a Dios, pues mira, la semana pasada casualmente la Agencia del Medicamento, ¿vale?, la EMA, puso ya sobre la mesa qué pasaría ante eso. Y, por ejemplo, Pfizer, tenemos ya un periodo ventana, es decir, que se llama un intervalo que podríamos estar desplazando incluso esa segunda dosis a 28 días con toda la seguridad y asegurando esa respuesta inmunológica. Con lo cual, tenemos ese margen también, que la gente esté tranquila, que hay un margen que está descrito en los ensayos clínicos, igual que la de Moderna, también tiene una ventana un poquito más amplia para poder dar cabida. Es decir, todo eso está recogido. Yo sé que la gente, todos son los que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Técnicamente, sabemos que, y luego eso está público, es decir, es público, los ensayos ya lo dejaban claro, pero es público que ahora ya la Agencia del Medicamento lo ha dejado claro, que se puede abrir ese periodo para esa segunda dosis en la vacuna Pfizer, en este caso, descrito hasta 28 días con toda la seguridad y dando respuesta a una respuesta inmune.
Doña Begoña, nos preguntan por aquí que si se sabe el número de personas que ha fallecido en enero en Canarias por el coronavirus. No sé si usted tiene este dato.
Pues tengo que decirte lo que me has pillado, porque no lo sé exactamente, porque yo me dedico más al tema, ya lo siento, ya. No puedo dar respuesta exacta, porque podría dar sobre los datos que yo también como población y como espectadora. No te los puedo dar porque ahora mismo siento decírtelo, estoy mucho más pendiente del tema de datos de vacunación más que de datos de mortalidad de cierta COVID.
Bueno, Begoña Reyero es coordinadora de formación logística de vacunación contra la COVID. Y vamos a ver si se cumplen pues esos objetivos del gobierno de Canarias, ojalá, y antes de verano el 70% de la población esté vacunada. Sería una noticia realmente maravillosa, posiblemente la mejor del año o la mejor de los últimos años. Gracias por atender a la COPE, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo, chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de febrero, lavavajilla Fairy original, 780 mililitros. Pack de 2 unidades a 3,99 euros. Unidades limitadas a 7.000. Hasta el 1 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Con el fin de impulsar la economía digital, la innovación y desarrollo empresarial en Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, SPE, y la Escuela de Negocios, EOI, ponen en marcha 3 programas de formación bonificados en un 95%. Puedes formarte en Internet de las Cosas, en Machine Learning o en Visualización de Datos. Para más información, te esperamos el 2 de febrero a las 17 horas en una sesión informativa online. Inscríbete en el apartado Eventos de la web eoi.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Enseguida hablamos con Arcadio Díaz Tejera, de Inmigración, por supuesto. Antes, de forma breve, actualizamos. Adelante, Ainhoa.
Las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos colectivos de las Islas Canarias, hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues han caído un 69,7% durante el año 2020 por el cierre turístico que ha producido el COVID. Además, sindicalistas de base han anunciado este lunes que se suma a las movilizaciones convocadas para el 11 de febrero en España por Comisiones Obreras y UGT para reclamar que se derogue la reforma laboral al coincidir plenamente en los motivos y objetivos de la misma. Y un último apunte, 2 hombres con antecedentes delictivos han sido detenidos acusados de vender drogas en su domicilio y en un establecimiento comercial del barrio de Las Remudas en el municipio Gran Canario de Telde.
El ex magistrado del juzgado de Las Palmas con competencias en el centro de internamiento de extranjeros, Arcadio Díaz Tejera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues yo no sé si la situación es límite ya. Algunos nos dicen que sí. Incluso hemos hablado con algunos vecinos de El Lazo y nos dicen que eso es un polvorín. Hemos escuchado también al presidente del Cabildo de Gran Canaria. Seguramente habrá escuchado su declaración, Antonio Morales, que dice que habla de choque social, confrontación social. ¿De verdad están así las cosas en la calle? ¿Usted tiene esta percepción, don Arcadio?
A ver, una cosa es la realidad y otra es la percepción. Yo he estado varias veces en el Colegio León, en El Lazo, y es verdad que han llovido piedras. Algunas cayeron cerca de donde estábamos. Eso aconteció hace unas cuantas semanas. Ahora hay una presencia policial disuasoria, y los que son machos, tan super machos, más machos que los machos, cuando hay una presencia policial disuasoria, ya no son tan machos. Quiero decir, que cuando van en grupo y en manada, en jauría, pues tienen unos comportamientos unos a otros, emulándose, a ver quién es más musculito y es más agresivo, pero luego se disuelven como azucarillo ante la presencia policial. Lo que intento decir es que hay una realidad, y es que cada vez más se dan este tipo de conflictos de orden público, a veces reales, a veces ficticios. Ha habido una demanda de un señor que dijeron que lo habían atracado con un cuchillo varios migrantes, y luego se mostró que era una denuncia falsa. Quiero decir que a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero el hecho cierto es que hay centenares de chicos que han sido expulsados de los centros de acogida social por malos comportamientos, agresivos, se emborrachaban, se les ha expulsado, y eso genera que algunos centenares de ellos pues estén sin lugar donde pernoctar, sin respetar reglas, y algunos de ellos sean conflictivos, agresivos. Son los menos, todo hay que decirlo, pero existe esa realidad. El problema está en que cada vez más se pone el foco siempre en lo mismo, lo relativo a orden público y seguridad y custodia policial con el fenómeno de la migración. siendo así que lo primero que hay que destacar con estas miles de personas es el trato que hay que darle, y luego en segundo lugar lo que tiene que ver con la cuestión policial o de seguridad. Entonces en estos momentos cada uno va a tratar de obtener de esta situación aquello que más le interesa, para unos discursos de un tipo, para unos discursos de otro, para peticiones de plantilla por un lado, para reforzamientos por otro. Cada uno intenta sacar en este mare magnum lo que le conviene.
Y, si a mí me pregunta usted, ¿su discurso cuál sería? ¿Su discurso pues como magistrado juzgado pues y por lo tanto pues ecuánime?
Pues hay que intentar poner el foco en la necesidad de atender de manera humana a estos seres humanos. Eso es lo primero. Luego también hay que tener en cuenta la cuestión de seguridad y policial, etcétera. Pero lo primero es atenderlos adecuadamente. La inmensa mayoría de ellos son una gente tranquila y educada. Es verdad que también hay personas conflictivas y agresivas, y a esos hay que devolverlos o darles el trato adecuado, el reproche penal que corresponde a su comportamiento. Pero no se puede satanizar a un conjunto de personas por un grupo reducido de ellos. Y sobre todo, yo diría que los responsables institucionales, los responsables públicos, que de alguna forma nos incorporásemos a la necesidad de proponer, a ser propositivos, hacer propuestas alternativas, porque no es solo decir no queremos que Canarias sea una jaula. Nadie quiere que Canarias sea una jaula. Tiene que haber solidaridad del conjunto de los españoles y solidaridad del conjunto de los europeos. Pero mientras tanto, conviene acentuar la necesidad de que hayan corredores humanitarios desde los países de origen a los países de destino, con visados humanitarios desde los países de origen a los países de destino. No solo insistir en la parte que podemos llamar la ideología de la crimigración, que ve las migraciones como un fenómeno delictivo o paradelictivo, un fenómeno conflictivo y problemático, sino insistir en la necesidad de proponer alternativas en positivo para dar una regulación, porque donde no hay reglas y derechos, habiendo reglas y derechos, hay abuso y delito, pues donde no hay reglas y derechos hay más abuso y más delito. Por eso yo insisto en la necesidad de corredores humanitarios y visados humanitarios, y por supuesto, aquel que comete un hecho delictivo, sea marroquí o sea canario, que tenga el reproche que corresponde, y en algunos casos la devolución a su país de origen, porque no creemos en Canarias personas conflictivas. Pero insisto, hay que poner el foco en lo que más conviene a Canarias, que es la proposición y la alternativa de la solidaridad compartida, la solidaridad vinculante, la responsabilidad compartida entre todos los españoles y todos los europeos.
Arcadio Díaz Tejera, gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Gracias a usted por darme la oportunidad de explicarlo e interesarse por estos asuntos. Muchas gracias y buenos días.
Se presenta la reelección al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, actual rector Rafael Robaina. Lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Don Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Bueno, encantado de hablar con usted. Entiendo que política de continuidad no puede ser de otra manera, pero ¿de qué hito se siente orgulloso durante estos años como rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Y si tuviera que cambiar algo o mejorar, un poco, ¿por dónde irían los tiros, don Rafael?
Bueno, pues vamos a ver. Me resulta difícil señalar un hito en particular, porque hemos desarrollado un programa intenso de actividades en el ámbito de la internacionalización, en la mejora de la empleabilidad de los estudiantes, mejora de la relación con la empresa en general, nuestras transferencias, más comunicación con la sociedad, mejor difusión de nuestra información para que mejoráramos en los rankings, mejor coordinación interna, muchas plazas para profesorado. Han sido muchas cosas que hemos ido desarrollando y que, bueno, incluso se pueden leer ahora mismo en mi página web de candidato y en el programa.
La parte ¿Qué ha mejorado?
Yo creo que hemos mejorado en general la universidad tal y como era nuestro propósito, transformando algunas de nuestras cosas para, digamos, mejorar también a nivel de la proyección que tenía la universidad. Son detallitos, pero socialmente sacar a los Erasmus del Paraninfo en la recepción, llevarlo a Teror, a Moya, a Güimes, y ya íbamos a ir a la aldea y nos sorprendió la pandemia. Un montón de actos que hicimos durante el 30 aniversario, sobre todo a nivel con la sociedad civil, pues lleva a que se haya retomado el concepto de universidad y el concepto de universidad de nuestra sociedad, porque de alguna manera se había normalizado la presencia de la universidad y ya no se le daba se le daba tanta importancia. Yo creo, o sea, que
esto... Lo que pasa, don Rafael, es que yo noto que todavía la sociedad no conoce en profundidad las posibilidades, las grandes posibilidades que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Si estás en ella, sí. Una vez que entras en el sistema, conoces perfectamente las potencialidades que tiene. Pero la sociedad no. Y me consta que todos los rectores lo han intentado, ¿no? Acercar los valores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y esa capacidad de investigación que tiene con la gente de la calle. ¿Cuál es el principal problema? ¿Con qué obstáculos se encuentran?
Pues lo suyo es seguir insistiendo. Es verdad que se han abierto nuevos canales. Yo creo que se estaba haciendo muy poco en el ámbito de la divulgación científica, que ahora, sin embargo, a partir de nuestra adhesión a las plataformas y el hecho de que hayamos creado instrumentos propios como WPGC Research, que es donde se puede asistir, o nuestra base de datos donde se puede consultar qué hace y quién hace qué en la universidad, eso da un mejor conocimiento, pero sobre todo el abrirnos a través de los títulos propios y el centro de formación permanente, formalizar los acuerdos con un montón de entidades, tanto públicas como privadas, para que nuestro centro de formación permanente sea la referencia de la oferta complementaria para nuestro alumnado, el que está ahora, el alumnado que ha dejado la universidad, o la sociedad en general, nuestros programas de mayores o nuestra actividad en cuanto a la certificación y la formación en empresas. Es decir, es, hay que seguir en un permanente, porque cada los tiempos cambian y la sociedad demanda cosas de la universidad, y la universidad tiene que darlos a conocer y sobre todo ejecutarlos y estar permanentemente en guardia. Ahora, lo que no se puede hacer es aislarse.
Algo que se demanda mucho son más titulaciones adaptadas, sobre todo a las aspiraciones laborales de los alumnos y a esos nuevos nichos de mercados que se crean a tenor o gracias a la tecnología. ¿En qué punto está, en este aspecto, en qué lugar está la Universidad de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, don Rafael?
Bueno, Javier, siendo reactiva desde dos fórmulas, ¿no? La primera de las fórmulas, cuando es una demanda consolidada, por ejemplo, nuestra última oferta que empezó este año y que se llenó al día siguiente en cuanto a ingeniería de datos, ¿no? Arriba, asociada a la Escuela de Ingeniería Informática, era una demanda y estaba muy consolidada por un nicho de trabajo bien establecido. Eso se transformó en enseñanza oficial. En la de posgrado, intentando organizar el posgrado, sobre todo a nivel de máster, con una oferta mucho más práctica, más flexible en su, en su independencia, tanto temporal como espacial, de la propia universidad, es decir, con oferta básicamente online y en el tiempo que sea asíncrona, independientemente de la pandemia. Era una demanda también del alumnado. Es decir, adaptando la enseñanza oficial y sobre todo con una oferta complementaria, que es así muy reactiva, porque esa es muy rápida. Es decir, la oferta de títulos propios es una demanda, una oferta se cubre y se mantiene mientras exista esa demanda. Y eso da capacidades a todo el mundo en general, no solo a los alumnados, para adaptarse mejor al mercado. Eso aparte de trabajar esto del empleo. Es decir, la universidad es bastante más que formación para el empleo, eso lo entendemos todos. Hay otras cosas que acompañan al paso por la universidad. O sea, aquí se hacen personas, se hacen los que serán líderes de la sociedad del futuro normalmente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que, sin embargo, hay que darle herramientas para que tengan un mejor encaje en el mercado laboral también.
Rafael, sí. En un minuto tan solo, ¿qué es lo que nos queda para llegar a las 12 y tendremos que colgar ya? ¿Qué hay que hacer para mejorar en esos rankings el lugar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria?
Pues yo creo que hemos mejorado. Es decir, lo que hicimos fue básicamente ser nosotros los protagonistas de la distribución de la información en lo que a la Universidad de Las Palmas se refiere. Nosotros creamos un departamento que explota los datos y se los da a los que vienen a buscar esos datos, y estamos mucho mejor. Somos de las 1000 mejores universidades del mundo dentro de las 20.000. Yo creo que para una universidad de un archipiélago de 2 millones de habitantes en mitad del Atlántico está muy bien, porque se miden 20.000. En el mundo deben haber pues 90.000 instituciones de educación superior. No estamos mal, mejoramos, hemos ido mejorando, pero sin ningún secreto, simplemente manejando mejor nuestra información, ¿sí?
Rafael Robaina, candidato y rector actual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo, Javier.
Todas las comunidades autónomas que han adelantado los registros de coronavirus reflejan una bajada de positivos. Ahí están Aragón, Cataluña o Galicia. Pero ese descenso de contagios todavía no se traduce en los hospitales, donde la presión sigue siendo muy elevada. en Cataluña se han visto obligados a desprogramar un 25% de operaciones quirúrgicas no urgentes. La buena noticia de este lunes es la bajada de positivos y también el compromiso de las farmacéuticas. Esta mañana han llegado 52.000 dosis de la compañía Moderna y el laboratorio BioNTech, que ha desarrollado la vacuna de Pfizer, se ha comprometido a suministrar 75 millones de dosis adicionales a la Unión Europea. La situación real ahora mismo es que las comunidades que más aceleraron el proceso han tenido problemas para suministrar la segunda dosis. En Herrera, en COPE, acabamos de estar precisamente en un punto de vacunación. El cuerpo de enfermería es el más visible en este proceso y Gema es enfermera, forma parte del equipo de vacunación de Orense. Su principal tarea es organizarse cada semana en función de las dosis que reciben, que siguen siendo muchas menos, por cierto, de su capacidad para administrarlas.
Desde el principio ya de la campaña de vacunación nos vamos reorganizando según la entrada de dosis. De verdad es que si nos entrasen muchísimas más dosis, la capacidad de atención primaria para la vacunación es tremenda.
En Melilla, los domingos solo se puede ir a misa a las 7 de la mañana debido a las nuevas restricciones por el coronavirus que obligan a cerrar todas las iglesias desde las 8 del domingo, desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. El gobierno de la ciudad autónoma lo ha decidido unilateralmente. La Vicaría Episcopal de Melilla advierte que esta medida atenta contra la libertad religiosa. COPE Melilla, Paloma Suárez.
En Melilla se ha decidido el cierre de las iglesias los domingos, de las mezquitas los viernes y de las sinagogas los sábados. Todo para, hipotéticamente, frenar los contagios por coronavirus. Desde la Vicaría Episcopal de Melilla se asegura que se trata de una medida desproporcionada adoptada de manera unilateral por el gobierno de la ciudad sin consulta previa, que además vulnera el ejercicio pacífico del derecho a la libertad religiosa de los cristianos. Se cierran las iglesias los domingos desde las 8 de la mañana y hasta la medianoche. De ahí que ayer la única misa que se pudo oficiar se celebró a las 7 de la mañana, cumpliendo además el aforo máximo del 25%.
La Audiencia Nacional cuestiona la validez de las declaraciones por escrito de los terroristas de ETA en las que rechazan su actividad violenta. Lo hacen con un fin principal y no es otro que obtener beneficios penitenciarios. Apoyados en este tipo de escritos, Interior traslada cada semana a cárceles próximas al País Vasco a una tanda de etarras. Juan Baño.
Lo dice la audiencia de la Sala Tercera en un auto de 30 de diciembre al que hemos tenido acceso, por el que rechaza las redenciones extraordinarias de pena que había concedido instituciones penitenciarias al etarra Echaniz Alcorta, este asesino de 10 personas, actualmente en tercer grado y trasladado desde Asturias a San Sebastián por el Ministerio de Interior, había firmado un escrito de rechazo a la violencia en dos ocasiones con la fórmula ya asumida por varios miembros de la banda. La audiencia rechaza las redenciones que proponía la prisión asturiana y que admitió el juez de vigilancia penitenciaria. Rechaza además de plano esa petición de perdón. Lo ve un paripé. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la UBT.
Se trata de un toque de atención al Ministerio del Interior que da como buenas estas cartas que, como bien dice el auto, son todas idénticas con una única finalidad y que en ningún caso recogen una petición de perdón expreso.
Un espaldarazo a la posición de las víctimas que en cualquier caso no afecta, hay que decirlo, a los traslados que lleva a cabo Interior. Van ya 140.
Joan Laporta sale en defensa de Leo Messi, José Luis Corrochano.
Se sigue hablando y mucho del contrato de Leo Messi con el Barcelona, publicado por el diario El Mundo. El último en hablar ha sido el candidato a presidente del Barcelona, Joan Laporta. Cuéntanos, Víctor Navarro.
El expresidente ha querido mostrar su apoyo al capitán y su rechazo a la que dice es una maniobra clara para desestabilizar al Barça. Laporta ha reconocido que la filtración no favorece al objetivo de que Messi se quede y explica así cómo se siente Leo.
Leo debe estar harto de estas situaciones. Conociéndolo, yo pienso que debe estar harto ya de estas situaciones y entiendo que esté enfadado, muy enfadado, y es normal. Esto no se puede permitir, porque sí que hay que hacerle ver que, al menos si yo soy presidente, pues que esto va a funcionar de otra manera y que intentaré convencerle con todas mis fuerzas de que continúe en el Barça.
El Barcelona ganó ayer 2-1 al Atleti de Bilbao con un gol de Messi, otro de Griezmann. Se sitúa segundo en la Liga, empatado a puntos con el Real Madrid, pero a 10 puntos del Atlético de Madrid, que ayer ganó en Cádiz 4-2. Se completa hoy la jornada con el Betis Osasuna a las 9 de la noche.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
En vísperas de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, hoy en El Espejo nos traéis la historia de un religioso español contemplativo y misionero 100%.
Pues es Miguel Gutiérrez, que ha pasado más de medio siglo en África y a sus 82 años sigue rezando por ese continente desde el convento de los Carmelitas Descalzos de las Batuecas. En África pudo ver lo mejor del ser humano, pero también los horrores de los que es capaz, por ejemplo, el genocidio de Ruanda. En la misión carmelitana de Masisi, en el Congo, todo estaba por hacer: carreteras, iglesias, escuelas o centros de salud. Un día los obispos de la zona plantearon evangelizar un tramo de selva al que no se podía acceder debido a los ríos y a los leopardos que por allí pululaban. Él se presentó voluntario. Fray Miguel afirma que un carmelita tiene que ser 100% misionero, pero también 100% contemplativo. Su historia la vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Y la vamos a escuchar con los oídos 100% abiertos. José Luis, Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de febrero, chuleta de lomo de cerdo del pozo extra tierna al corte a 4,45 euros el kilo. Por la compra de un kilo, un cuchillo de cocina de regalo. Solo hasta el 1 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en San Fernando de Maspalomas, en la avenida de Galdar 44, farmacia principal. Pida cita en el 928-50-91-96, 928-50-91-96. Audio, la solución auditiva para la vida.
Hotel THF Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THF Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Con el fin de impulsar la economía digital, la innovación y desarrollo empresarial en Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, SPE, y la Escuela de Negocios, EOI, ponen en marcha 3 programas de formación bonificados en un 95%. Puedes formarte en Internet de las Cosas, en Machine Learning o en Visualización de Datos. Para más información, te esperamos el 2 de febrero a las 17 horas en una sesión informativa online. Inscríbete en el apartado Eventos de la web eoi.es.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de febrero, aguacate de Gran Canaria a 1,99 euros el kilo. Y naranja de mesa variedad Nabel a 79 céntimos el kilo. Recuerda, hasta el 1 de febrero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Qué es un youtuber? ¿Cuál es el perfil del youtuber típico? ¿Se gana tanto dinero con esto, como se dice?
El youtuber más rico del mundo es un gamer, no un jugador sueco, y Forbes califica que gana más de 13 millones de euros al año.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:10 minutos, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE, como siempre, actualizando la información en profundidad a las en punto. Pues nos preocupamos muchísimo de todo lo que está pasando. A las y media, lo mismo, pero de forma breve. Ainhoa Martín lo cuenta todo. Ainhoa, adelante.
Buenos días. Comenzamos contándoles que será mañana cuando comienza a llegar la vacuna de Moderna a Canarias, aunque no sabemos su número exacto. Para el conjunto del país serán 52.000 dosis. En el ámbito privado de la medicina hay enfado al considerar que se les ha relegado en el proceso de vacunación, como ejemplificaba Juan de León García, el gerente de Hospital San Juan de Dios, señalando que están en la primera línea de la lucha.
Pero vamos a dejar fuera a todo el personal administrativo de cara al paciente, a dejar fuera a los profesionales que trabajan en bloque quirúrgico, que atienden pacientes agudos, al personal de consulta y al personal de otras plantas de hospitalización que también están en riesgo. Es decir, va a quedar fuera una gran parte del hospital. Nosotros somos 350 trabajadores en el Hospital San Juan de Dios y se va a vacunar. Si llega la vacuna, pues unos 55 personas.
Canarias se mantiene por encima de los 8.000 casos activos y preocupa la incidencia en las UCI de los hospitales. Antonio Sierra, del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias, advierte de las consecuencias que puede tener el carnaval.
Vamos a ver cómo se comportan los carnavales, que me temo que va a haber infractores, pero que desde luego, si rompen la responsabilidad y se reúnen clandestinamente, aunque a veces es muy abierto su comportamiento, muy muy conocido, podríamos tener evidentemente un rebote. Es excepcional e indica, habría que analizarlo, lo que ha sucedido en la provincia de Tenerife, concretamente de que no están impactados las fiestas navideñas y fin de año. Pero el carnaval significa un impacto siempre que aumentaría.
Y un último apunte, un hombre de 30 años con antecedentes delictivos ha sido detenido, acusado de robar 30 kilos de aguacates en una finca de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Nacional.
Pues eso es un delito que no para, ¿eh? Constantemente tenemos que anunciar sobre robos en ciertos lugares, sobre todo que tiene que ver con la ganadería y la agricultura. 12 minutos, tiempo de análisis. Beatriz Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿hasta qué punto preocupa esto de la contención de la tercera ola? Que parece que sí, parece que no. La vacuna que no termina de llegar. Mañana se van a distribuir en toda España unas 52.000 dosis de Moderna. A Canarias no sabemos cuánto va a llegar. Se está hablando también de retrasos por parte de los laboratorios. Ojo a lo que acaba de decir el epidemiólogo, ¿no? Que es posible que veamos un repunte por esto del carnaval. Les voy a poner un corte de Blas Trujillo, seguro que lo han escuchado, el ministro de Sanidad, hablando sobre el carnaval. Nos decía, estamos preparando, nos decía lo siguiente.
Tenemos a multitud de, y utilizo el término multitud porque me parece que es correcto, de ya de prescriptores que están pensando en los carnavales. Antes di un par de datos de qué está pasando en España y en el resto del mundo. O sea, gran parte de Italia está confinada, no tiene restricciones. Alemania tiene la hostelería, la restauración.
¿Hay algún representante público aquí en Canarias que le ha preguntado a usted esta semana, podemos organizar algún carnaval?
Hay algún, sí. Sí, hay algunos. Y por eso quiero hacer la reflexión, porque es cierto que aquí que tenemos mejores datos que los otros, pero esto es un problema gravísimo.
Y muchos de nosotros, o muchos de ustedes, pensando en el carnaval. Y ojo, porque puede haber otro repunte. Claro, hay diferentes preguntas. ¿Se tienen que endurecer las medidas? Habida cuenta de que no se hicieron en Navidad y estamos recogiendo esos resultados. Pepa, ¿cómo lo ves? Tú que eres muy carnavalera y que conoces perfectamente el carnaval.
Precisamente porque creo que soy carnavalera, me gusta el carnaval. Yo sinceramente creo que esto tiene que ser un mes de febrero, que además incluso estoy pensando que sin ninguna mención al carnaval, lo cual es bastante duro lo que estoy pensando, pero tengo la sensación de que no podemos ni siquiera ponernos una peluca de gracia, a lo mejor para venir por aquí por el despacho, porque parece que eso ya incita a que no estamos concienciados de la que está cayendo, ¿no? Tengo la sensación que va a ser como la Semana Santa del año pasado también, o sea, la vivimos por televisión prácticamente, y ya está. Pero no podemos, yo creo que saltarnos. Además, esta semana yo creo que es muy importante porque es una semana, es la tercera semana, ¿no?, que estamos en el nivel 3 en la isla de Gran Canaria. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para ver si ya la semana próxima, al final de esta semana, ya estamos en mejores condiciones.
Pues ojalá y sea así, pero hay gente pensando en carnaval. ¿Ustedes harían algún tipo de iniciativa carnavalera o nada, cero? Absolutamente, como si no hubiese pasado, como Semana Santa.
Pero, ¿de verdad hay gente pensando en el carnaval? Esa es la pregunta que a mí me llama poderosamente la...
No, no sé, pues, creo que se van a grabar algún acto en estos días, creo, con la televisión canaria.
Que
para
el consejero de Sanidad dice que sí, que hay representantes públicos preguntando, oye, ¿y el carnaval?
Es lo que me sorprende enormemente que se esté planteando que podamos celebrar unos carnavales. Otra cosa es que se haga algún programa o se haga alguna cosa guardando todas las condiciones de seguridad, pero que en la mente de alguien esté el que van a poder celebrar unos carnavales, realmente me parece que estamos un poco fuera de
no va a haber ningún acto, yo lo que sí creo es que va a haber alguna grabación, pero ni siquiera ahora con la que está cayendo parece que la grabación en estos momentos, imagínate que estás, porque ahora lo que se usa es, creo que dice que ya no se va a cenar, sino se va de almuerzo y merienda, ¿no? Y entonces durante empiezas a escuchar la música de carnaval, uno se toma, o alguien se toma dos copas, y entonces, bueno, te quita la mascarilla y empieza todo lo demás. Yo creo sinceramente que estamos ahora mismo en una situación de intentar, pues, esperar.
Que ahí hay unas autoridades sanitarias que son las que tienen que poner las pautas y hay que cumplirlas a rajatabla, sintiéndolo en el alma, porque creo que a todos pues nos gusta el carnaval y participamos y claro que sí, pero en este momento tenemos que ser muy realistas. Yo recuerdo, evidentemente, la situación difiere un poco, pero ya nos hemos olvidado del carnaval de Santa Cruz de Tenerife hace un año. Todo lo que se ocasionó, que mira que lo negaron hasta la sociedad, la alcaldesa, mira que lo negó el gobierno hasta que ya los informes sanitarios y científicos.
Pero hubo calima, recuerda que fue la calima, fue la calima también, porque sí, yo recuerdo que en Las Palmas de hubo carnaval y luego estuve en el sur y una calima tremenda.
Efectivamente, que aquí afortunadamente, bueno, pues tomaron la decisión de suspender por la calima y en cierta manera, pues provocó que esa primera ola tan fuerte, pues la sufriésemos de otra manera. Lo que quiero decir es que no podemos estar dando pie a que la gente se relaje y a que se produzcan situaciones en las que volvamos otra vez a generar una mayor incidencia del virus.
Bueno, precisamente eso lo dijo Lluís Serra, ahora lo recuerdo, que comentó que los carnavales supusieron un evento súper contagiador, evidentemente impulsado, multiplicado por el tema de la calima. ¿Se deberían aumentar las restricciones una vez, bueno, que aunque parece ser que va a haber poquitos actos o prácticamente nada, la gente está en carnaval y ya saben lo que pasa? ¿Se debería aumentar a lo mejor medio punto, no sé, o un punto más,
también,
nivel 3 y medio, nivel 4, para evitar este tipo de aglomeraciones ciudadanas para celebrar el carnaval en fiestas privadas?
Es que yo no sé, yo estaba pensando, perdona, mi hija me dijo, mamá, la semana de carnaval la tenemos la semana sin ir a clase, aunque no hay carnaval. Yo no sé ni siquiera si el hecho de que hay una semana completamente sin clases va a influir en tener una sensación de verano, ¿no? De vacaciones. Aparte,
esa mirada es muy interesante. Sí, esa mirada.
Es que
es
la verdad es que me he quedado pensando en eso, ¿eh? Porque ayer estuve en Tejeda con un día espectacular. Pero había mucha gente, ¿verdad?, que estaba todo el mundo respetando la distancia y tal, pero había muchísima gente, pues eso, paseando, comiendo o disfrutando de un día maravilloso que hizo ayer. Creo que las canteras, yo también pensé ayer, digo, oye, pues las canteras también estaban buenas para ir, ayer era un día también como de playa, ¿no?
Yo por eso decía, ¿no?, que debemos de, vamos a ver, que no podemos, las administraciones, los gobiernos no pueden tomar ninguna iniciativa, no se debería, que incite a la gente a relajarse y a entender que, bueno, venga, vale, estamos de carnavales, sí, con mascarilla, que, bueno, un carnaval con mascarilla de otro tipo, pues vale, pero creo que es un peligro, sinceramente. lo pienso. Aumentar las medidas, yo creo que hay unas medidas que las autoridades sanitarias están considerando que son las adecuadas. Lo que hay que hacer es cumplirlas, y lo que hay que buscar es pues que los ayuntamientos tengan los medios suficientes y los recursos para hacer cumplir esas medidas, y el gobierno exactamente lo mismo, y seguir concienciando a la población. No creo que haya que ir mucho más allá, sinceramente.
Claro, pero bueno. Yo lo que estoy pensando es si no sería bueno que a lo mejor, dado que la situación es extraordinaria, pues que también el curso sea extraordinario. Claro, porque seguimos organizando todo como si no pasara nada. Sí, la semana de febrero es la semana de carnaval, que también será en la universidad, será toda la enseñanza, sobre todo en bachiller y en la universidad.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
A lo mejor deberíamos eso establecerlo en el mes de mayo o cuando se pueda, no precisamente... ahora, que además no queda nada, porque el martes de carnaval es el día 16.
Pero ¿es que tiene sentido, Pepa? Discúlpame, si no hay carnaval, ¿tiene sentido una semana de carnaval?
Que esa es la pregunta, esa es la cuestión.
Es buena pregunta, sí.
Sí, yo creo que es una buena reflexión.
Y ¿sabes qué pasa? Incluso es verdad que los días de fiesta se fijan el año anterior, esto es como todo se fija el año anterior, pero cuando se fijan los días de fiesta el año anterior... no estábamos creyendo que en este año iba a suceder esto, que no íbamos a tener ya una vida mucho más habitual, ¿no? Y a lo mejor
efectivamente,
no tiene sentido tener el martes de carnaval.
Que quizás la Consejería de Educación debería replantearse esta semana de vacaciones.
Sí, porque la semana de vacaciones en todos los niveles educativos, ¿no? En la universidad sé que pero en los demás también, ¿no?
Creo que hasta el miércoles, lo que es la enseñanza de secundaria es hasta el miércoles, perdona, y creo que, vamos, instituto te digo yo ya, porque me lo ha dicho mi hija, que es toda la semana del 16.
Instituto, universidad,
claro,
toda la semana.
El que sea toda la semana depende también de los centros. Los centros tienen esos días de libre disposición, que los pueden, y muchos lo que hacen es acumularlos en esta semana, ¿vale? Porque efectivamente lo que son festivos, lo que suelen cogerse es el lunes y el martes el martes de carnaval y el lunes, porque bueno, no tiene sentido. Y a partir del miércoles, pues eso, hay algunos que son toda la semana y hay otros que no, ¿vale? Pero sí es verdad que muchos cogen esos tres días y al final se convierte en una semana completa en el que no se va a clase. Con lo cual,
vamos a cambiar de tema. Es un asunto bastante interesante, Pepa, a ver si podemos indagar en él, porque también, claro, el sentido, lo lógico es que a menor nivel educativo, menos posibilidad hay que se generen fiestas, porque son pequeños, están en casa, ¿no? Mayor niveles educativos, pues donde realmente hay que controlarlos, institutos, universidades y tal, y ahí es donde van a tener la Semana Santa. Vamos a cambiar de asunto, lo leemos en los diarios de hoy. El teléfono de personas mayores duplicó el pasado año el número de llamadas en Canarias, y evidentemente la gran mayoría de ellas por la soledad que genera el ir cumpliendo años. Yo sé que esto es un asunto bastante preocupante, es un asunto que parece ser, no sé por qué, las autoridades no le ponen coto, no genera ningún tipo de situación, y hay que tener en cuenta, oye, que las personas mayores pues ya lo han dado todo, por lo tanto debemos estar agradecidos, ¿no? Incluso mucho más allá de dar ciertas prerrogativas a algunos grupos políticos que se necesitan para sacar un presupuesto en adelante, ahora es cuando deberían importar las personas, y sobre todo las personas mayores, Pepa.
Bueno, pues yo creo que además, lo hemos visto sobre todo en la época del confinamiento, que yo creo que fue tremendo, porque no poder ir los familiares ni siquiera a saludar a esos mayores, el poder estar en casa con tus padres, con tus abuelos, el estar solo, el dejarles a lo mejor la compra en la puerta de su casa, porque también tenían miedo para salir, no poder coger la guagua o creen que no deberían hacer mucha vida fuera de su casa. Yo creo que todo eso efectivamente influye, y de hecho hay ayuntamientos que incluso establecieron no solamente un teléfono, ayuntamiento, no te hablo del teléfono de Esperanza, sino los propios ayuntamientos, un teléfono especial para estas personas, porque bueno, también hay problemas con psicólogos también que te podían atender, porque hay problemas efectivamente de depresiones y demás. Y luego es increíble que a estas alturas, tanto que se habla del envejecimiento activo, pues realmente no hay políticas que lleven a cabo. Pues es que todavía, porque yo ya me estoy viendo que dentro de poco, cuando me descuide, tengo 60 años, o sea que vamos a ver, ya voy para 58.
Epa, es que hay medios, claro, y entonces, hay posibilidades, ahora... pero no hay ganas. El envejecimiento activo se puede generar un dispositivo bastante interesante.
Bueno, si para hablas de la dependencia, por ejemplo, la dependencia que la sufre también muchísimas personas de más de 80 años, ¿qué pasa? Que te mueres antes de recibir la prestación.
Sí, eso es tremendo.
Entonces,
sí.
Claro, todo esto tiene todo mucho que ver. Porque luego no hay camas, o sea, ¿recuerdas aquello de vamos a crear 4.000 camas sociosanitarias, tal, Si tenemos una demanda de 7.000 camas sociosanitarias, aunque es verdad que no todas son para personas mayores, sino también hay personas que no, bueno, que tienen dificultad por un accidente, por lo que sea, ¿no? O por cosas para el nacimiento, ¿no? Pero yo creo que nosotros propiciamos crear una concejalía que además, fíjate, era en la madrileña. Queríamos que la sede de esta concejalía fuese el edificio de la madrileña, que por cierto ha estado ocupado hasta hace unos días, que ya los ocupas la policía local hizo el desalojo, porque es un sitio muy céntrico, porque hay muchísima gente también mayor, porque podían, o sea, que se pudieran hacer, en verdad que ahora no se pueden hacer actividades porque no estamos en estas circunstancias, pero esto pasará, esperemos, y yo que sé, que puedan tener desde habilidades que puedes desarrollar hasta también algún curso de formación que te apetezca.
Total. ¿No? Envejecimiento activo, habilidades informáticas también, gracias a las nuevas tecnologías, todo esto es fundamental y necesario, sobre todo para liberar camas en hospitales, en clínicas, en centros sociosanitarios.
Sí, realmente, vamos a ver, yo creo que hay una incongruencia, ¿no? Es decir, todos hemos aceptado, porque es así, que cada vez somos una población más envejecida, y sin embargo, bueno, pues las políticas dirigidas a los mayores no suelen ocupar los primeros puestos, tanto en presupuesto como en proyectos que se presentan y se desarrollan. Y yo creo que es algo en lo que efectivamente tenemos que reflexionar y tomar medidas y ser conscientes de la importancia de dotar económicamente y de llevar a cabo proyectos y proyectos que no se trata de tener a una persona mayor sentada en casa en una silla con un cuidador. Estamos hablando efectivamente de esta población envejecida activa, cada vez más activa, ¿no? Parece que afortunadamente cada vez envejecemos físicamente más tarde, con lo cual tenemos más posibilidad de desarrollar distinto tipo de actividades, y ahí deberían ir dirigidas esas políticas. Yo miraba la noticia de lo del teléfono de los mayores y claro, es que la pandemia ha sido durísima para todos, evidentemente, y para las personas mayores, sobre todo en esa primera etapa de la pandemia, fue muy, muy dura, ¿no? Gente que se quedó sola en su casa sin nadie que le pudiese atender, como decía Pepa, ¿no? De hasta con miedo dejarle la compra en la puerta de la casa, de los hijos a sus padres, a sus madres. Realmente fue muy dura y me llamó la atención y bueno, y además que, bueno, desafortunadamente lo viví de forma cercana, el cómo entre las personas mayores se llamaban para darse la noticia de que fulanito, menganito había fallecido, ¿no? Es que ha fallecido, pero ¿cómo? Pero porque claro, no se le quitaba la posibilidad de el acercamiento, de despedirse de esas personas, y evidentemente entre personas mayores pues esto es todavía más duro, ¿no? Realmente creo que ha sido impactante cómo ha afectado esta pandemia a todos, pero como digo, a las personas mayores, de ahí entiendo que
y no se ha hecho nada.
Llamadas, ¿no?
Y no se ha hecho nada. Yo estoy totalmente convencido de que todos ponemos el acento ahí y no se ha hecho nada. Y además, hay que tener en cuenta que los mayores cada vez tienen una mejor calidad de vida, pues duran mucho más años, afortunadamente, porque va avanzando, fíjense ustedes, va avanzando tecnológicamente la industria farmacéutica y médica, y sin embargo no va avanzando las políticas sociales a estas personas, como dice la concejalía del mayor. Es que a mí me parece fundamental hoy en día tener una concejalía del mayor.
Es la única manera que ellos sean un poco el centro de atención, porque antes citabas por encima, o sea, yo recuerdo unos cursos muy importantes, lo que yo dije a mi madre, que tenía el ayuntamiento con la Fundación La Caixa para informática, y de ahí pues a muchos de nuestros mayores le compramos un ordenador y ve, por ejemplo, los periódicos o ve la información en el ordenador, igual que tienes ahora un teléfono y funcionan con el WhatsApp, cosa que a lo mejor podía ser impensable. Pero luego hay actividades como, por ejemplo, actividades deportivas, o sea, todos los campus que tiene el ayuntamiento, todas las instalaciones deportivas que tienen por la mañana, además la gente mayor suele también madrugar mucho, pues imagínate 2 o 3 horas todas las mañanas que tuviesen la posibilidad pues de hacer cualquier actividad deportiva en el centro más cercano de su casa.
Así es.
Yo que sé, actividades culturales por supuesto también, y caminatas, o sea, se pueden hacer tantas cosas. Pero yo creo que lo que hay es falta ganas de llevarlas a cabo.
Les voy a contar una anécdota que me pasó, yo lo he dicho en varias ocasiones, que me llamó mucho la atención. Fui a cubrir hace mucho tiempo una noticia de un huerto urbano y de repente empecé a hablar con 2 personas mayores, no era matrimonio, y yo le dije, pero bueno, ustedes a la edad que tienen, estar ahí, estaban con un sacho ahí picando. Dice, mira, mi niño, esto a mí me ha dado la vida.
Sí,
porque a mí me dolía todo directamente, a mí me dolía todo hasta que empecé a trabajar aquí y estaban los con un pico y un sacho ahí dándole pues las labores del huerto urbano y dice, gracias a esto ahora no me duele nada.
Mira, la UPE también que hace muchas actividades también, o sea, de pintura, de todas son actividades que puedes realizar, bueno, que al final luego se convierte seguramente en un hobby, ¿no? De lo que sea. Eso ya cada vez se ha perdido más porque saben pocas plazas para la demanda que existe y si ahora le añadimos la situación en la que estamos pues es muy complicado, sí. Pero yo creo que debería volver otra vez a realizar actividades enfocadas eso para no solamente el entretenimiento que es importante sino además las personas cuando tienen ocupación no están deprimidas, o sea, porque si no te quedas en casa, es que encierras, claro, conoces a otras personas otras personas, luego salen un día al cine, van a, ¿sabes? O sea, que también es una forma también de comunicarse.
Pepa, vamos a dejar a Beatriz. A Pepa no le gusta hablar. No,
perdona. Sí,
no, y además yo sé que este tema ella sí, la pasión, siempre ha llevado. Eso lo sé. Lo que venía a decir es que, claro, es que es hora de cambiar esa mentalidad, es decir, no podemos seguir entendiendo las políticas hacia los mayores como políticas asistenciales, es decir, para eso, oye, el que lo necesita está. Tiene que haber un cambio de actividades para personas adecuadas a su
de cultura,
a su edad,
cultura.
Efectivamente, y además las personas mayores han pasado por tanto, que son ellas tienen la capacidad suficiente de decirnos a nosotros qué es lo que realmente necesitan, ¿no? Con lo cual creo que también falta escucharlos para que ellos digan, lo que nosotros demandamos es esto y nosotros como administración lo que tenemos que hacer es posibilitarlo para que realmente lleven a cabo unas actividades acordes a su edad, pero acorde también a sus gustos y a sus apetencias.
El consejo del mayor, al final el consejo del mayor no sirve para nada. O sea, hay un consejo, se llama consejo del mayor, pero nada, está en el papel.
Nada. Efectivamente.
Nos tenemos que ir. Pepa, muchísimas gracias.
Déjame recordarte que el carnaval del año pasado se suspendió por calima y viento, no por el COVID.
Sí,
y fue el domingo, además.
Sí.
Nada más. Lo del COVID fue después ya en el sur, el de San Bartolomé. Ese sí.
El de San Bartolomé, sí.
Beatriz, otro también para ti. Muchas gracias.
Adiós,
muchas
buena gracias, semana a todos.
Buena semana.
Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Por cierto, antes de la actualización, les recordamos que usted puede participar y realizar el programa con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Es el 610-108005, 610-108005. Y también les recuerdo que tenemos activa nuestra página de Facebook en COPE Gran Canaria. Un oyente nos envía esta nota de audio hablando sobre el tema del asunto del carnaval.
Hola, Javier, desde Fuerteventura. Pues mira, sabes lo que te digo. Que sea un 5% de la población, porque no creo que sea más. los que están pensando en el carnaval, es un riesgo muy alto, altísimo. Yo prohibiría absolutamente todo, todo. O lo prohibimos o nos lo van a jugar, nos la van a jugar en sus casas y a escondidas. Entonces, ¿cómo se sabe que se está vendiendo? Pues se está vendiendo porque en muchos comercios orientales se está vendiendo mucha cosa de carnaval en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. Pues chicos, pues habrá que cortar por lo sano. Es que si no cortamos por lo sano, ya nos olvidamos de este año también turísticamente. Es que vamos a seguir igual. Cuando no sea una cosa, será la otra. Pero hay que poner en mano dura ya.
Pues esta es la reacción que tiene nuestro oyente, que por cierto tiene toda la razón del mundo. Venga, vamos a actualizar la información de forma breve. Ainhoa Martín, adelante.
El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha instado al presidente insular Antonio Morales a dar una solución inmediata para realojar a la veintena de personas sin hogar que el pasado fin de semana fueron desahuciadas del albergue ubicado en el antiguo RAM Pedro Lescano del Valle de Ginamar en el municipio de Telde. Además, Endesa ha presentado al gobierno su interés por desarrollar en España hasta 23 proyectos relacionados con el hidrógeno renovable en las distintas fases de la cadena de valor de este combustible verde por valor de más de 2.900 millones de euros. En el caso de Canarias habrá dos proyectos. Y un último apunte, la Brigada Canaria 16 del Ejército de Tierra celebra su 13 aniversario inmerso en la lucha contra el coronavirus, ya que desde que comenzara la pandemia han realizado más de 150 acciones de cooperación.
Volveremos a actualizar la información ya a la una de la tarde con el Mediodía COPE. Es la mañana de COPE Gran Canaria, que les acompaña desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, como siempre preocupados en dos objetivos, ¿no? Por una parte, entretenerles y también, como no, informarles todo lo que está pasando en nuestra redonda isla de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, en el archipiélago, como no, también en nuestro país. Pues ahora nos quedamos precisamente en Gran Canaria. Nos vamos hasta el sur porque esto ocurre de forma periódica. Cada vez que llueve, pues se genera un foco de mosquitos en torno a la charca de Maspalomas. Hemos recibido llamadas, hemos recibido incluso fotos de las picaduras de los mosquitos en algunas personas en los pies. Y créanme, créanme que la imagen es terrible. Nosotros vamos a hablar de esto con César García, él es técnico de biocida nivel 3 y lo tenemos ya en línea. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Bueno, se ha generado la tormenta perfecta, ¿no? Ahí en Maspalomas.
Sí, la tormenta perfecta, sí, claro, se ha juntado las lluvias que hacía más de 7 años que no llovía con esta cantidad y ahora tenemos una pequeña calima.
Uh-huh. ¿Y dónde está el caldo de cultivo para estos mosquitos? Exactamente, como especialista en el asunto, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, quería completar la noticia que aparte de la charca, que sí, que hay es un reservorio importante, también hay pequeños reservorios alrededor de como hay reservorios en San Agustín, en Maspalomas, por Bellavista, siempre el mosquito necesita agua para crear el reservorio, para poner la larva, y claro, se ha juntado todo, que no solamente es una zona, se está actuando en varias zonas, por el motivo de las lluvias.
¿Esto pasa periódicamente? ¿Cada vez que llueve ocurre ahí en la zona de Maspalomas, César?
Siempre que llueve, siempre hay un incremento de mosquitos. No con esta violencia, pero siempre hay aumento de mosquitos y de moscas, según la época del año. Cuando llega verano, es más moscas que mosquitos.
¿De qué manera se actúa en estos casos? Es decir, ¿qué tipo de fumigación se realiza, se hace? Un poco, bueno, ¿cómo es el dispositivo, César?
Bueno, pues se hacen dos tratamientos. Vamos a diferenciar la reserva natural, que sería la charca, y el parque Tony Gallardo. Ahí se hace tratamiento ecológico porque hay que respetar la biodiversidad de la laguna, de la charca. Entonces se hace unos tratamientos se hace un tratamiento y a los 15 días hay que hacer un refuerzo de este no biocida, que no es tóxico y que es una bacteria que matamos a la larva por el sistema digestivo. Eso sería lo que sería tratamiento en la reserva especial. Y fuera de la reserva hacemos dos actuaciones. Una para el mosquito adulto, que sí lo tratamos con biocida y matamos, porque ya el adulto está volando, y lo tratamos en este caso con veneno, con biocida. Pero sí es verdad que también las pequeñas lagunas lo estamos tratando con un tratamiento ecológico que no contaminamos el agua.
Entonces, ¿cuánto se tarda aproximadamente en acabar con estas larvas y por lo tanto también con este foco de mosquitos?
Bueno, el sitio biológico...
Estos reservorios, como apuntas tú, César.
Sí, la larva de pasar de larva a adulto solo necesita de 7 a 10 días, cumpliendo las condiciones óptimas. Pues aquí se está cumpliendo las condiciones óptimas, yo creo que estará entre 7 y 9 días. Uh-huh. Entonces estamos tratando donde están los reservorios, donde está esa agua estancada, estamos tratándolo y entonces se va a ver los efectos más o menos en 7 días.
En 7 días, es decir, sí. Aproximadamente cuándo puede acabar esta plaga de mosquitos que tenemos en Maspalomas, una vez que ya entiendo que se ha actuado en la zona, ¿no?
Acabar, se va a reducir bastante, porque si fuera un estanque, una zona acotada de 4 paredes, sería muy fácil. Aquí, claro. Como te comento, de las lluvias hay pequeños charcos, pero prolongándose por todo el barranco y San Bartolomé, San Fernando está rodeado de muchos canales. Canal de Bellavista, tenemos el barranque de Maspalomas, y estamos... Es verdad que se está actuando y se va a ver una reducción notable. Pero
¿Cuándo se puede ver esta reducción? Acabar quizás no, entiendo que es muy complicado, ¿no? Acabar con esa reducción. Pero una reducción notable, más o menos, ¿cuándo se podría empezar a ver ya? ¿Cuándo la gente no se queja por este foco de mosquitos?
Tiene que notarse una gran mejoría ya dentro de entre 7 y 10 días, se tiene que ver una diferencia notable, que es cuando ya la larva que han puesto hoy, va a tardar 10 días en reproducir, pues ya está muerta la larva. Uh-huh. Más o menos 10 días contando de hoy.
César, ¿se puede prever? ¿Se puede realizar una actuación antes de las lluvias o no sirve para nada una vez que llueve?
Se puede controlar, pero reducir al mínimo, no, porque estamos hablando de ser vivo.
Te pregunto prever, es decir, ante la llegada de un temporal que sabemos que va a dejar agua y por lo tanto como va a dejar agua, pues es posible que se sigan posando y cada vez más reservorios, si se puede prever, si se puede trabajar con anterioridad a que se genere el foco, si esto se puede hacer.
Se puede hacer, pero siempre con un control para que las larvas no crean resistencia.
Uh-huh. Interesante. Entonces, lo que acabas de decir.
Claro.
No pueden crear resistencia y al final habrá que buscar otros métodos más contundentes, ¿no?
Claro. Entonces hay que usar en los tratamientos ecológicos como los biocidas en su justa medida. No por echar más veneno voy a tener la plaga más controlada. Uh-huh. Entonces hay que pequeñas actuaciones, sí, ¿verdad? Pero siempre con supervisión.
¿El mosquito es el mismo? ¿El mismo que está en la plaga, está en los barrancos? ¿La misma especie? ¿Cuál?
El mosquito que estamos tratando a primera instancia es el mosquito de las marismas.
¿De las marismas?
Sí, que es el que siempre ha tenido la
charla. ¿Es muy violento?
Exactamente, es un mosquito que es muy agresivo, no, por suerte no transmite ningún tipo de enfermedad, pero sí que molesta y se nota la reacción cuando nos pica. Es muy incómodo.
Bueno, pues vamos a ver si en 7 o 10 días aproximadamente puede acabar de forma notable, ¿no? No al 100%, que ya nos acaba de aclarar que es imposible al 100%, y lo entendemos, pero sí por lo menos reducir de forma notable la presencia de este tipo de mosquitos. ¿Nos hacen fuertes los mosquitos a medida que van llegando diferentes especies o no? ¿Se hacen fuertes al insecticida o no?
No, si lo usa cuando proceda, no hay problema. El problema es cuando se usa indiscriminadamente. Ahí es donde está el problema.
Que más puede ser menos, ¿no?
Claro, es como los medicamentos. No por tomarte siempre medicamentos, al final creas una resistencia.
César García, muchísimas gracias por aclararnos muchísimas dudas que teníamos al respecto. Un abrazo.
Un abrazo. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Estás trabajando? ¿Eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE te ayudamos a mejorar. Adquiere nuevas destrezas informáticas adaptadas a la actualidad del mercado laboral y del teletrabajo. Tenemos cursos online gratuitos y acreditados por el SEPE. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Son las 12:46 minutos, nos quedan 14 minutos tan solo de programa. Les recuerdo que pueden participar con nosotros a través del 610-1080-05. 610-1080-05. Y permítanme hacer una pregunta al respecto. Esta conversación que teníamos en el tiempo de análisis con Beatriz Calzada y con Pepa Luzardo sobre el carnaval. ¿Consideran ustedes, y nos pueden responder a través de nuestro WhatsApp, consideran, o nuestras redes sociales también, ¿no? Cope Gran Canaria Twitter, Cope Gran Canaria Facebook. ¿Consideran ustedes, creen ustedes que se debe suspender la fiesta del carnaval? ¿Consideran ustedes que además también se debe suspender esas vacaciones de diferentes ciclos educativos que se generan aquí, que se dan por regla general en estas fechas? ¿Qué se debería hacer? Pues puede ser una interesante pregunta, y nosotros estamos en el espacio de política iberoamericana. Saludamos a Javier Amador, miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días Javier. Pensaba yo que íbamos a hablar de carnaval y me habías alegrado.
lo sé, pero no. Vamos a hablar de otra cosa, y no creo que te alegre mucho el personaje que siempre traemos a colación, ¿no? Jair Bolsonaro, que ahora... Bueno, pues la verdad es que este hombre no tiene fin, ¿no? Insulta a la prensa porque ha difundido los gastos en leche condensada, azúcar y chicle para el ejército. Es decir, tú que eres periodista también, nos prohíben hacer nuestro trabajo y cuando lo hacemos bien nos insultan.
Sí, bueno, pero hay insultos, ¿no? En este momento, en este caso es que...
¿Vas a decir el insulto, Javier?
¿Vas a
decirlo?
Sí, dijo a los periodistas algo así como la no sé qué que los parió, ¿verdad?
Sí.
Y dijo que esas latas de leche condensada es para que se las metieran por el trasero, dijo literalmente. Más allá de, ¿no?, del chascarrillo, de además como anécdota, ¿no?, y como personaje que conoce, ¿no?, casi todos los oyentes que nos están escuchando, en esa cena con empresarios y con gente popular en Brasil, en la que Bolsonaro, a la que le dirigió ese discurso mientras se reían y le aplaudían, uno de los que estaba allí presente era el padre del futbolista de Neymar, así como anécdota. Y bueno, realmente detrás de todo esto, lo que le molesta a Bolsonaro y por lo que esto ha salido a la luz es porque evidentemente no se compraron todas esas latas de leche condensada, no se han comprado todos esos chicles, ni se ha comprado todo ese azúcar. De hecho, esta asociación de periodistas de investigación ha evidenciado cuántas dosis tocaría de leche condensada por soldado, ¿no?, en el tiempo que supuestamente se compraron esas latas, y era imposible que esto fuera para el ejército. Evidentemente hay algo aquí detrás que seguramente en los próximos días pues conoceremos realmente por dónde van, ¿no? Pero nos podemos hacer una idea de por dónde van los tiros, y todo apunta, ¿no?, a corrupción, a lavado de dinero, a determinadas cosas que seguro que iremos conociendo en los próximos días, y eso es lo que le molesta a Bolsonaro. Esta asociación lleva un registro de la cantidad de veces que él insulta a los periodistas, y en lo que va de mandato, con insultos directos, no ataques, sino insultos directos del tipo que estamos comentando ahora, lleva 502 episodios de insultos a la prensa.
Madre mía, vaya personaje. Vemos,
ese es el personaje que gobierna Brasil, ¿no? Y que todos nos tenemos que fijar, porque bueno, ningún país yo creo que está exento, ¿no?, de que pueda tocar, que sí, un personaje como Bolsonaro pueda llegar al gobierno en cualquier momento. Al principio nadie pensaba que las cosas que decía en campaña pues fueran reales, pues sí lo están siendo, y casi peor, ¿no?, que lo que se preveía con él.
Pues mira, Javier, las cosas hay que contarlas como son, y por lo tanto yo voy a reproducir las palabras de Bolsonaro. Cuando veo que la prensa me ataca diciendo que compré 2,5 millones de latas de leche condensada, digo, váyanse a la puta que los parió, esa prensa de mierda, esas latas son para metérsela a usted de la prensa en el trasero. Desde luego que ni mucho menos son unas manifestaciones, tal y como ha dicho Neymar, el padre de Neymar, ¿no? Que dijo, es degradante que un jefe del gobierno se exprese de tal manera,
no,
de
no, forma tan baja. No, no, quien dijo eso fue la Asociación de Periodistas de Investigación.
Ah, la Asociación, porque el padre de Neymar estaba aplaudiendo, ¿no?
Estaba aplaudiendo allí y riéndose.
Bueno, en fin, es lo que hay. Venga, vamos con otro asunto también. Cuéntame, ¿es esto de los ejércitos de Perú y Ecuador que se coordinan o coordinan un operativo para impedir el ingreso de la migración venezolana? Hace tiempo que no hablamos de esto y es un tema bastante interesante e importante porque además nos refleja cómo está el país venezolano, una vez más.
Sí, lo último que hablamos de la migración venezolana fue el caso de Trinidad y Tobago, que imagino que recuerdas, el verdadero drama, ¿no?, que están viviendo ahí los palseros.
Sí.
Venezolanos, pues quien oiga y diga, oye, ¿cómo es posible que Ecuador y Perú se coordinen para contener a la migración venezolana si Ecuador y Perú no tienen frontera con Venezuela, sino que está Colombia de por medio, ¿no? Pues porque ya hay una cantidad ingente de personas, de población venezolana que ya está en Colombia, que ya ha conseguido salir hacia Colombia. En muchos casos han sido detenidos, ¿no?, en las fronteras y se van cursando las repatriaciones, pero en muchos casos ya han llegado a la frontera de Ecuador y Perú, y más en concreto de Ecuador, para seguir bajando. Y ni siquiera quieren quedarse en Ecuador, ni siquiera quieren quedarse en Perú. El objetivo final es Argentina, es Chile. O sea, imagínense la odisea de todas estas personas, porque en ningún sitio les quieren, ¿no? Aquí tenemos un drama similar en Canarias, ¿no? Y podemos hacernos una idea, ¿no?, del drama migratorio que están sufriendo los venezolanos. Ecuador, siendo un país de creo que unos 17 millones de habitantes, tiene 500.000 personas, medio millón de personas son venezolanos que están en situación irregular en el país, para que se hagan una idea del volumen de personas. Pues Ecuador y Perú también, de la mano con Colombia, se están coordinando para intentar contener este flujo migratorio. Ambos países y también Colombia son aliados del gobierno democrático de Venezuela, el liderado por Juan Guaidó, y están intentando dar una salida humanitaria, intentando también controlar el flujo migratorio y una situación de pandemia enorme que se está viviendo en Ecuador y en Perú, ¿no? Entonces, la situación es muy, muy, muy compleja para estas personas.
Pues ya ven ustedes que no solamente nosotros estamos viviendo este drama migratorio, también en otros países. Hacía tiempo que no hablábamos de esto y la verdad es que es un asunto que consideramos que debe estar en lo más alto de la agenda de aquellas autoridades internacionales, el enorme, gravísimo problema migratorio que se está viendo en Venezuela, habida cuenta de las condiciones de vida que se están generando por el oficialismo en el país.
No, y que el coronavirus también está afectando especialmente donde, en aquellos sitios donde estaban peor.
Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Sí, hablaremos de las elecciones de Ecuador, que serán el domingo, y ya tendremos resultados de la primera vuelta. Un abrazo, Javier.
Hablaremos de ello.
Un abrazo.
Todos los lunes finalizamos el programa hablando de hierbas medicinales de Canarias con Guzmán Marrero, que es técnico del Centro de Plantas Medicinales del archipiélago que está en Tejeda. Hola, Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, encantado de hablar contigo. Bueno, igualmente. Cuéntanos, Guzmán, ¿de qué planta vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de una plantita que está ahora en flor. De hecho, era de las que te comenté la semana anterior, de que estamos viendo ahora, después de tanto tiempo, por lo menos que yo no la veía tan cerca, que es la fumaria. Tiene varios nombres. La fumaria tal vez sea por su nombre científico, que es el inicio de él y casi todo el mundo lo conoce por él, pero también se conoce como pamplina, pampina o sangre de Cristo, incluso la llegan a nombrar nuestros mayores también.
Se por distingue el color de la propia planta.
Exacto. Es la sangre de Cristo porque su floración es apenas 2-3 centímetros en forma de cubo, crece hacia arriba, y ese color de su floración es rojizo, como sangre, y de ahí, de sus propiedades, pues la sangre de Cristo. Todo lo demás, sus tallos, sus hojitas son verdes, es muy fácil de distinguir, se recoge sobre todo en esta época, o a finales de invierno, principios de primavera, y hay que recogerla justo cuando está en flor, porque es una plantita de lo de la flor va a tener muchísimas más propiedades y es casi lo que nos va a ayudar.
Uh-huh. Principalmente la podemos distinguir por el color, ¿no? Ese color rojizo morado más bien,
época,
¿verdad?
Y la época del año que es la que sobre todo a final en invierno, y nosotros aquí tenemos la facilidad de que tenemos un clima que es el que tenemos y crece ya en medio del invierno, pero no, lo normal es verla a final del invierno, principios de primavera, y es una flor rojiza muy intensa, muy bonita. Y no es muy grande, es una matita de apenas 10 centímetros, 5 centímetros de altura, no crece como un matorral, ni mucho menos, una plantita baja.
¿Propiedades que tiene?
Su principal propiedad, por la que la gente lo utiliza mucho en infusión, es para la vesícula biliar. Cuando tenemos problemas de vesícula biliar y estas cositas así, ella ayuda muchísimo. Hay que tomárselas antes de las comidas, son 3 veces al día y antes de la comida siempre, 7 días a la semana, y dejar descansar 3 para este tipo de problemas. Después nos puede ayudar, es como un diurético, elimina muchísimo líquido también, sin problema ninguno. Las malas digestiones también nos ayudan mucho a regularlas. Si tenemos estreñimiento por alguna causa, también es una plantita que ayuda mucho a disolver y aliviar el estreñimiento también. Y hay quien se la pone para los granos en la cara, en lavativa. Ya esto ya la infusión no nos la tomaremos, sino esa propia agua de la infusión que hacemos, pues pasarla por esos granitos, acné, todas estas cositas así, la suelen pasar o intentan que alivie esa parte también.
Lavativa, infusión, ungüento, ¿se puede hacer algo? Quizás te pregunto de forma cruda también la propia planta.
Sí, mira, con ungüento la gente, yo sé que para lo mismo, para esos granitos a veces machacarla en un almiré, sacarle el juguito y ponerla en un pañito poroso, o directamente no, porque a lo mejor nos puede quemar un poquito, pero en un pañito poroso después de haberla machacado en un poquito de almiré y sacarle el jugo, toda la planta, la flor tiene más propiedades, pero hay que utilizar toda la planta porque se conjunta así con toda ella. La podemos utilizar también en forma de pequeñas mascarillas para esos puntitos donde creamos que tenemos más problemas. Luego,
Guzmán.
Su flor es muy llamativa, y la vamos a ver muy fácilmente en el campo. Crece en cercados, bocados, en todo el territorio canario, lo vamos a ver sin problema ninguno, y a ver tan poca floración en esta época, la vamos a distinguir fácilmente.
Pues ya han escuchado ustedes esas enormes, grandes propiedades que tiene esta planta, la fumaria, ¿verdad? Combate impurezas de la sangre, afecciones de la piel, como eczemas, granos, herpes, incluso como aperitivo se puede utilizar, es decir, que tiene unas propiedades realmente fantásticas y se puede utilizar pues prácticamente en todo tipo de lugares, ¿no? Diferentes formas de uso. Lo podemos encontrar en herboristería sin ningún tipo de problemas, ¿no?
En principio sí, no es una planta, es conocida más en ámbito cerrado, pero yo creo que en herboristería la podemos encontrar sin problemas, ¿no? Y ahora se está dando de nuevo muy bien con estas lluvias y vamos a tener bastante durante este año.
Será hasta la semana que viene, Guzmán. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Javier. Buen día. Hasta luego.
Tenemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan segundos para la una de la tarde. Yo, Marcelo Cordobés, Guillermo Correa en la realización técnica, Noa Martín en la producción, les habló Javier Benítez. Pero hasta mañana martes ya, segundo día, el segundo mes del año. Todavía queda mucho de este lunes. Disfrútenlo. Adiós, hasta mañana.
Sufre de depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo. Bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado, le tengo la solución, si le duele el corazón.